UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas. El día de hoy vamos a entrevistar al personal investigador en formación Pedro Carbonell Cerdá, que nos hablará de cómo se mejoran genéticamente las variedades tradicionales de tomate, en especial la mucha miel y de la pera, para incrementar su resistencia a los virus, así como afecta su comportamiento en las condiciones de riego con aguas salinas. Bienvenido, Pedro.
Muy buenas.
Muchas gracias por volver a aceptar la invitación del programa Retos en las Ondas, lo cual te agradecemos porque además nos has dejado un grato recuerdo de tu paso por el programa hablando del tomate y de cómo estudias mejorarlo genéticamente en nuestra universidad, en el campus de Orihuela. Uh-huh. Bueno, ya tienes la experiencia previa. Recuerdo perfectamente, además me dejó impresionado, cuando te pregunté en el último diciendo qué sentiste cuando escuchaste la sintonía del programa. Vaya. Y me sorprendió gratamente, no por ninguna cuestión en particular, pero sí que diciendo de que tenías una formación académica clásica en música y que te había gustado mucho la entrevista. Y ahí la acabamos,
sí,
¿no?
Sí.
Lo digo para un poco retomar. ¿Qué en particular te gustó más de la canción?
Bueno, no sé, me recuerda a mis años de conservatorio, ¿no? Que fueron, pues, años muy buenos.
Y duros, me imagino.
Y duros también, pero sí, no sé. Yo, como me encanta la música, pues lo vivo muy bien y sigo escuchando mucha música, o sea que...
¿Algún instrumento en particular?
Sí, yo toco el saxo.
Ah, mira, muy bien.
Sí. Dentro igual del ámbito clásico, es lo menos clásico, pero...
Exactamente.
Sí.
No, pero que tiene su toque interesante. Uno de mis hijos tocaba el saxofón.
Vaya.
Y la verdad que se disfruta. Es muy conocido, pero luego
bueno,
realmente...
Igual, sí, es más conocido en otros ámbitos, a lo mejor más en el jazz o en la música más moderna. Sí, efectivamente. Sí, claro.
Uh-huh. Pues nada, te felicito también por ahí y bueno, ya que ya has estado en el programa y más o menos sabes la temática, recuerdo que uno de los retos que te habías propuesto era mejorar las variedades genéticas del tomate, ¿no? En este tercer año de tus estudios de doctorado, ¿qué retos te has propuesto?
Bueno, ahora mismo... en el tercer año he estado trabajando con otro tipo de cuestiones en el tomate que no había trabajado nunca, como es la metabolómica y el análisis de aroma del tomate y la calidad, el sabor y todo esto. Es un poco nuevo para mí, que exige pues un montón de formación que no tenía o que no la tenía tan completa. Entonces pues está siendo un poco duro, pero bueno, bien.
Bueno, pues yo creo
bien,
que ese,
creciendo.
Vamos, mejor reto que ese,
sí, sí.
Con lo cual entiendo que vas a adquirir unas capacidades y habilidades en un área que, si bien por tu formación se habrá mencionado, no digo que no se haya dado, pero
sí,
que
sí,
se
claro.
Habrá mencionado, pero que es para tener un conocimiento básico suficiente para ese periodo en el que tú los aprendiste, pero que ahora vas a desarrollar toda su potencialidad, ¿no?
Eso es.
Yo creo que eso es interesante y además están de moda las ómicas.
Vaya, a tope.
Que por todos lados tiene nutrigenómica, metabolómica. Para la gente que no conoce realmente estas palabras, que muchas veces vosotros habláis con unas palabrejas que vosotros entendéis, que digamos de una forma sencilla, ¿cómo le podías decir o qué representa la metabolómica?
Bueno, la metabolómica es el estudio de los metabolitos, es decir, todas aquellas productos de la, en este caso de la planta o del tomate, que participan
naturales,
claro, que produce la propia planta y que son muchas veces o que participan en lo que yo estoy estudiando, lo que es el aroma del tomate, el típico aroma a tomate y lo que la gente piensa que es un tomate, ¿no? Tanto el sabor como el olor. Un poco eso viene de todos esos metabolitos.
Claro. Pues mira, ya que has comentado ese tipo de cuestiones, también sí decirte que he tenido varias preguntas que me han mandado con respecto a eso. Y te las voy a trasladar y tú ya como experto, tú ya se las respondes a la gente, ¿no? Ya que hablamos de tomate, ¿cuántas variedades reconocidas o que tú sepas de tomates existen a nivel global? Es decir, porque hay mucha gente que se cree que tomates hay 3 o 4 variedades que son las que conocen, claro. y no saben. Y se sorprenden cuando en el supermercado, pues de repente aparecen unos con unos listados que parecen atigrados, otros que vienen púrpuras, que hasta ahora no se habían visto, colores amarillos o colores rosados, ¿no? Realmente me imagino que habrá una compilación de variedades de tomate a nivel mundial.
Sí. Lo que pasa es que no sé el número exacto. Claro, es una burrada la cantidad de tomate que hay, diferente. En Europa hay mucho, en España hay muchísimo. La verdad es que ya no nos acordamos porque esto, bueno, tendríamos que remontarnos antes de los 60, 70 e irnos a las zonas donde se ha cultivado tomate tradicional, que de verdad de donde vienen todo este tipo de variedades atigradas, incluso moradas o negras, o tipo pimiento. Hay muchísimas variedades, el tipo de colgar, el tipo de penjar de Castellón o de Mallorca. Todo esto son variedades tradicionales que, claro, después de la implosión o de la explosión, de la mejora genética, hemos ido un poco perdiendo, ¿no? Y que ahora se están volviendo a recuperar porque el consumidor pide un salto cualitativo, ¿no?, en el tomate. Digamos que recuperar ese sabor. Eso está muy de moda ahora, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de la gente, una de las cuestiones que me han suscitado, bueno, que ha suscitado tu anterior paso por el programa, es que el tomate ya no sabe a lo que era el tomate o lo que ellos tienen como memoria de lo que olía y sabía un tomate. Es decir, como que en este aspecto hemos ganado en algunas características en el tomate, duran más, por ejemplo, puedes tener más tiempo en la nevera, pero sin embargo digamos que se ha perdido esa calidad que tú dices de aroma y sabor característico o lo que en nuestra memoria tenemos como el aroma y el sabor del tomate.
Claro. Dentro de esto son muchos factores, claro. Ahora tampoco se cultiva como antes. El cultivo cómo se cultiva el tomate también influye en el sabor, ¿no? O en cómo se guarda después en refrigeración, también influye. Pero lo cierto es que cuando empezó la mejora genética, sobre todo de caracteres de resistencia a enfermedades o de post cosecha, para que duren más, todo eso fue ligado a una pérdida de parece ser, ahora se está investigando, de características cualitativas. Claro, la gente recuerda ese sabor a tomate. Yo la verdad es que lo sé porque ahora estoy probando, pero mi sabor a tomate tampoco es que yo haya probado mucho tomate tradicional.
Claro, porque a ti, porque la edad que tienes, claro, que eres joven, a ti te tocaba lo que en mi juventud decíamos que eran tomates de plástico, que no sabían a nada, que eran muy bonitos, estéticos.
Bombas de agua, dicen.
Y que no sabían a nada, es decir, y que a partir de ahí digamos, lo que pasa es que esas variedades son las que se industrializaron, seguramente porque eran más productivas, sí, porque aguantaban el manejo, etcétera.
Se podrían exportar.
Claro. Se podrían exportar y entonces se relegaron ese tipo de variedades tradicionales que teníamos acostumbradas. En Valencia, en Alicante, ¿cuáles son las variedades realmente características de nuestra provincia?
Bueno, yo supongo que la que más conoce la gente es el mucha miel, el tomate mucha miel, que es característico de la zona de mucha miel y de Alicante, bueno, en general de toda la provincia. Luego también se conoce mucho en la Vega Baja el tomate de la pera. Y que yo sepa, si más conocido, se conoce mucho también el rosa de Altea, que es un tomate rosa que es bastante apreciado en cocina, por ejemplo, o en restauración. Y básicamente yo conozco de esta zona, esos son los más importantes.
El tomate rosa es ese que es, además tiene un peso considerable, que un tomate puede pesar entre 300 y medio kilo.
No siempre. De hecho, el rosa del Tea, si no recuerdo mal, es un poquito más pequeño, más parecido a mucha miel, a lo mejor un poquito más grande, pero en rosa.
Porque ahora mismo se está comercializando un tomate rosa,
sí,
pero
sí,
que efectivamente sí. Los tomates te puede pesar perfectamente uno medio kilo.
Sí. Bueno, tú estás hablando más del Monte Rosa. Es una variedad que se produce, no sé si creo que en Aragón o en Cataluña. Y es un híbrido entre dos variedades tradicionales. Y es, las características es que es grande, muy carnoso y rosa. Tiene un
pues
rosa,
fíjate,
perfecto, ¿no?
Fíjate, sí. Tal cual está, es decir, tú vas al supermercado y te lo ponen como tomate rosa.
Sí.
No como Monte Rosa.
No, claro, ya.
Con lo cual,
ya.
Aquí puede ser, indirectamente, que a pesar de que es una variedad distinta, pues se venda de una forma no correcta, ¿no? Porque si no te dice exactamente
bueno,
cuál es...
Bueno, a ver, puede ser que no sea un Monte Rosa, puede ser que sea un tomate rosa. Claro, es que variedad de tomate muchas.
Claro, eso
sí
era,
que...
por eso era la primera pregunta.
Claro, no lo sé, pero sí, sí, es posible.
Y de hecho, por ejemplo, ahora empezamos a ver Kumato, pera cherry... No sé si es de la pera cherry o pera...
Pera cherry.
Vemos también el tomate raf.
El raf, sí.
Es decir, ten en cuenta que los que nos están escuchando es lo que van a un supermercado y es lo que encuentran, ¿no?
Sí.
Una variedad de tomate que se pone ligeramente púrpura. No sé exactamente cómo, parece como, bueno, creo que en algunas veces lo he visto, particularmente lo he visto yo como tomate azul.
Sí.
Y todas esas variedades son, o suelen ser, híbridos de variedades tradicionales,
sí,
o en algún caso vienen de otro país y lo están tratando de adaptar, como ha pasado con otras frutas, etcétera, se ha tratado de adaptar.
Sí, bueno, hay muchos factores, ¿no? En general, lo que puedes encontrar en el supermercado, pues hombre, si es tomate raf, sabes que es un tomate de aquí, que se produce en Almería. Luego también están saliendo varios tomates parecidos a raf. Por ejemplo, el Sweet Marmande, que ya se vende con ese nombre en varios
super,
que es parecido a raf, un poquito más moreno y un poquito más grande, pero está muy dulce también. Y bueno, el tomate que es azul, yo supongo, porque el primer tomate azul, digamos, comercial, vino de Estados Unidos y se produjo no hace muchos años. O sea, que es bastante novedoso, ¿eh? Pero sí, suelen ser, cuando son cosas más raras, suelen ser que vienen de América, porque allí es donde es el centro de origen del tomate, por lo tanto, donde mayor variabilidad podemos encontrar.
Sí, de hecho, no sé si es cierto, bueno, sí, que viene de América, no hay discusión, porque realmente el tomate se desconocía en Europa.
Claro, claro.
Pero dicen que en italiano, en Italia el tomate se llama pomodoro, manzana dorada. O sea, y dicen que los tomates que llegaron realmente a Italia a través de la corona española y luego por la parte que corresponde a la corona de Aragón, el tomate que llegó ahí era el amarillo.
Es muy posible. Es, ¿no?, muy posible. Sí. Lo que llegó hace 500 años no se puede saber.
No, pero, o sea, es curioso que se llame como manzana dorada. Sí. Entonces, bueno, induce a pensar que el que llegó a Italia es el amarillo.
Sí.
Que luego entiendo, porque luego realmente lo que ya hemos consumido toda Europa de tomate es justamente el rojo.
El rojo, sí.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, esto es curioso porque la verdad que podríamos aquí hablar de muchas curiosidades y seguramente Pedro nos las contestaría. Con lo cual lo invito por si quiere venir otro día y hablamos sobre peculiaridades, claro, de los tomates. Bueno, tú como científico y que estás trabajando en el tomate, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el sector del tomate? ¿Realmente está haciéndonos mucho daño la importación, sobre todo porque sembrar tomate requiere muchos insumos,
sí,
mucho cuidado? Es una fruta o una hortaliza que la tenemos todo el año y que efectivamente nosotros tenemos que calentar los invernaderos o posiblemente tengan que calentar los invernaderos en determinado tipo de épocas, por ejemplo ahora en invierno, para que el tomate crezca, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo ves el sector? Es decir, ¿me voy a resignar porque ya me están ganando los que me vienen de Marruecos o de Sudáfrica o de otros países? ¿O me voy a subir a la I+D+I y voy a mejorar mi tomate para que los otros, que vendrán a menor precio, pero con menor calidad que la que yo tenga?
Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave del futuro del sector en tomate, pero no solo en tomate, ¿eh? Yo creo que en agricultura en general. No vas a poder competir contra terceros países. Y está claro que esos acuerdos se van a firmar. Y va a haber importación de tomate, de fruta y de otros países, ¿no?
De hecho, ya está siendo.
Ya está siendo. Sí, por lo tanto, yo pienso que el único futuro posible es invertir en investigación y en mejorar la calidad de todos esos productos. Y hacer una agricultura más orientada a esa calidad, que aumente los precios del producto, que añada un valor, ¿no?, a ese tomate o a ese lo que sea. Y que, claro, tenga una mejor venta dentro de España, de Europa, de lo que sea.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. El sector agrícola europeo tendrá que competir, sobre todo nosotros que somos productores de una gran cantidad de frutas y verduras, uh-huh, tendrá que competir con calidad, no con precio.
Totalmente.
Porque efectivamente a un lituano posiblemente, por decir algo, le importe tres cominos el tomate. Mientras sea tomate, le da igual que sepa mejor o que sepa peor. Pero en nuestro caso, sobre todo toda la cuenca mediterránea, que somos o tenemos un gusto muy, muy fuerte con ese tipo de productos y elaboramos un montón de productos a base de ellos, en fresco, la calidad sí que cambia mucho. No es lo mismo tomarse un puré concentrado a que un tomate que sepa, huela y que te dé un placer sensorial a la hora de consumirlo, ¿no?
Claro, claro, sí. Yo creo que hay un mercado potencial ahí enorme, enorme, claro.
Uh-huh. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo. El futuro, no solamente para el sector agrícola, hortofrutícola, es la investigación y la innovación, sino en todo lo que corresponde a las industrias en general, ¿no? Hay mucha gente que realmente se cree que los tomates los siembras y ahí crecen y felices de la vida, pero el agricultor lucha contra muchas enfermedades o patologías del tomate.
Sí.
¿Cuáles son las más características de nuestra zona? Para que la gente sepa, porque hay mucha gente, sobre todo, sin ofender, por supuesto, urbanitas, que van, se compran cuatro tomates, los siembran en su trocito en una jardinera y se creen que van a tener ahí maravilla y de repente les pone algo y dice, ya ves, esto me han vendido un tomate, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuáles son las principales enfermedades?
Sí, bueno, el tomate la verdad es que es una planta que tiene bastantes enfermedades, bastantes problemas a nivel agronómico. Y en esta zona, bueno, las enfermedades víricas son muy importantes, como el virus de la cuchara o el virus del mosaico. son bastante difíciles de erradicar, ¿no? Y lo único que tiene son variedades resistentes. Por eso una variedad tradicional que no es resistente, tienes un problema muchas veces, ¿no?
De hecho, eso es parte de tu tesis,
eso es,
¿no?
Parte del trabajo, sí. Y bueno, y luego tienes pues algún hongo del suelo que puede ser peligroso porque se meten en las raíces, obstruyen los vasos conductores de la savia y la planta muere. Y luego a nivel de plaga, pues la tuta, que todo el mundo lo conoce, mosca blanca, que transmite virus. Básicamente es eso, araña roja. Hay bastante abanico de posibilidades.
Eso es
por lo
para
que puede
que vean,
caer tu tomate, sí.
Porque eso tiene en relación, es decir, de que el agricultor no solamente llega y lo siembra y ahí lo deja y que crezca, sino
no.
Que tiene que estar continuamente revisando
sí.
Eso y aportando pues la lucha contra esas plagas o enfermedades, ¿no? Con lo cual supone que también el agricultor tiene que invertir dinero en productos
sí.
Para el control, y además él mismo tiene que formarse.
Claro.
Es decir que muchas veces, ya que tenemos ahora a los agricultores en pie de guerra, como dicen por ahí con razón, le sepamos valorar ese trabajo que luego efectivamente pues parece que no se lo reconocemos, ¿no? Bueno, pues ellos están ahí porque quieren y tal, y no es así. Es decir, realmente es un esfuerzo y deberíamos de estar como sociedad muy, muy agradecidos por la labor de los agricultores.
Sí, totalmente. Vamos, es básico el trabajo que hacen, básico.
Efectivamente, y pues deberíamos de ser muy conscientes y desde aquí, desde este programa de Retos en las Ondas, nuestros apoyos al sector agrícola y ganadero de nuestro país. Bueno, fíjate, estamos hablando de las aves, pero el agricultor de esta zona además se encuentra con otro problema. Nuestras aguas son elevadas en contenido de sal,
sí.
Son salinas.
Uh-huh.
Bueno, no obviamente como una salina, pero con un contenido que en otras zonas de España no tienen.
Sí.
Entonces, hay veces que las plantas no resisten muy bien ese estrés salino que tiene o la tierra o el agua de riego. ¿Cómo se lucha contra eso?
Bueno, contra la salinidad, claro, estamos en una zona muy cercana al mar, en la que se ha explotado los acuíferos a tope. Por lo tanto, se ha introducido el agua marina y ahora estamos regando con aguas salinas. Aparte de que muchos suelos son salinos, por lo tanto, tenemos un problema con las variedades o plantas que no resisten ese tipo de estrés. Porque lo que produce es que se reduce la producción o el tamaño de fruto, por lo tanto, al final no es comercial. Lo único que puedes hacer es tener variedades que resistan ese tipo de problema, de estrés, claro.
Y esa es tu parte también.
Sí.
Uh-huh. Es decir, que la genética también, no solamente para evitar ser resistente a la virosis, sino que también puede ayudar a que el cultivo sea resistente a ese estrés salino que vea por el
eso
agua
es.
O bien por el suelo,
eso
¿no?
Es. Al menos tolerante, sí.
Efectivamente. Y que, obviamente, eso incrementará a priori la productividad del tomate para el agricultor, empezando porque él es el que lo tiene que plantar. Si voy a plantar algo que voy a gastar tiempo, dinero y esfuerzo y no me da rendimiento, pues
claro.
Mejor lo dejo.
Sí, además la salinidad tiene dos factores. Uno negativo, que es el estrés salino, que si tienes una variedad resistente, guay, porque no vas a sufrir ese estrés. Y además tiene la característica de que las aguas salinas tienden a producir mejor calidad en fruto, es decir, tienden a aumentar los azúcares, incluso algunos ácidos. Por lo tanto, puedes aumentar esa calidad del fruto si tienes una planta resistente, claro. Si la reducción de producción es mucha, no vas a poder venderlo.
Eso,
O no te sale rentable.
Exactamente. ¿Eso puede ser la base del tomate Raf?
Esa es la base del tomate Raf, sí. Uh-huh.
Es
una variedad que es cierto que tiene mucha pérdida de producción por salinidad, porque se rellenan con aguas hipersalinas, pero la calidad que produce es impresionante. El
sí,
dulzor que produce no la
un
tiene otra
tomate
variedad.
Raf, digamos, en su punto, sí. No es, es difícil de olvidar.
Muy difícil.
Efectivamente, es riquísimo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Está increíble.
Bueno, y entonces ya tenemos por ahí. El agricultor, obviamente hay agricultura altamente tecnificada, pero hay agricultura que no lo es tanto. ¿Qué son los bajos insumos? Porque tú en el anterior programa dijiste de que era una agricultura con bajos insumos. ¿A qué te referías con eso? Porque bueno, me lo han preguntado.
Bueno, cuando en investigación hablamos de bajos insumos o de pruebas en bajos insumos, estamos hablando de reducción del aporte de fertilizantes, sobre todo, o de agua. Estamos intentando ver si ciertas variedades producen o tienen una cierta calidad reduciendo el aporte de insumos, tanto de fertilizantes como de agua. Todo esto es positivo porque, claro, si tú controlas esa variedad y eres capaz de producir o de tener un rendimiento y una calidad con menos aporte de insumos, vas a tener una reducción de costes. Aparte de que va a ser mejor para el medio ambiente, por ejemplo, o para el suelo.
Yo creo que eso es otra cuestión porque
muy importante.
Importante porque cada día más vamos hacia la sostenibilidad. Uh-huh. Y, y el suelo forma parte de la sostenibilidad. Sí.
Totalmente.
Si no lo consideramos, y ya no estamos hablando de plástico, sino que lo estamos considerando, por ejemplo, a nivel de lo que tú trabajas, pues entonces nos estamos haciendo como especie un flaco favor, ¿no?
Claro.
Que de hecho ya es lo que realmente
claro,
tenemos.
Claro, es fundamental el suelo.
¿Son receptivos los agricultores cuando le dices tú que tengo un híbrido o he mejorado genéticamente esta variedad de tomate y te dicen, venga, sí, Pedro, yo te dejo mis parcelas para que los siembres y tal, o tú siémbralo, tú y luego ya veremos según lo que saques y la calidad del producto que tienes, ¿te lo compro o no te lo compro?
Claro, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que se echa para adelante y decide probarlo. Y gente que no, gente que está acostumbrada al tomate tradicional de toda la vida y prefiere seguir porque tiene poquito y no le merece la pena cambiar porque lo controla, ¿no? Pero bueno, sí, en el campo es difícil cambiar la mentalidad de alguien que lleva haciendo lo mismo siempre, ¿no? Entonces, claro, no vas a llegar tú de fuera a decirle, oye, no, esto es mucho mejor que lo que tú tienes. Se tienen que convencer ellos, ¿no? Y eso, pues, poco a poco, claro.
Bueno, yo creo que aquí nos quedan muchas preguntas todavía en el tintero. Pero bueno, en una muy cortita, pasar por la universidad y hacer el programa, o sea, estar haciendo la tesis doctoral, eso supone que también tienes que, de acuerdo a la normativa de la UMH, tener artículos publicados. ¿Cuántos artículos ya llevas publicados de tu tesis?
Bueno, tengo dos publicados, otros dos que creo que acaban de llegar y otro que está en proceso.
Pues aquí tenemos la sintonía. Me he quedado con un montón de preguntas de nuestros oyentes y te agradezco tu participación. Muchas gracias, Claudia Rufat, en los controles, y te invito para otra, si puedes,
claro.
Pues a otro programa y seguiremos hablando del tomate, que hay muchas cosas que aprender. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.